No se olvide que hemos comenzado a estudiar el libro de Apocalipsis en una forma, que llamarle consecutiva. Vamos texto por texto, capítulo por capítulo, y hemos finalizado en el capítulo 5, que es donde se ve una alabanza conjunta, una alabanza unida. Y una alabanza que solamente se le puede dar al que, aquel que vive por los siglos. Nadie más merece alabanza, nadie más merece adoración, solamente el Señor. Y esto nos describe la ocupación en la eternidad. Muchas veces pensamos y decimos, hermano, el cielo va a ser eterno. Millones de millones de millones de años, y dígame, ¿y yo qué voy a estar haciendo allá? Eso nos preocupa a veces, porque aquí nos gusta que de vez en cuando trabajamos, de vez en cuando comemos, de vez en cuando dormimos, de vez en cuando jugamos, de vez en cuando sufrimos, de vez en cuando gozamos, de vez en cuando. Entonces, cuando nos damos cuenta de la eternidad en el cielo, decimos, hermano, qué aburrido va a ser el cielo, y allá no se va a hacer nada. Y a veces, humanamente hablando, tenemos, humanamente hablando, y en una forma equivocada, tenemos razón. Porque estamos acostumbrados a la vida activa humana, que por eso es que nos ha acabado tanto. Por eso nos ha quitado tantos años, nos ha quitado tanta energía, porque esta vida es totalmente cansada. Ahora, ¿por qué es que aquí hay trabajo? Acuérdese usted que Dios hizo al hombre, y lo hizo con la capacidad solamente de labrar el huerto, de cuidarlo. Y entonces la misma tierra se iba a ocupar de darle comida al hombre. Y Dios así dijo. Ahora vino el trabajo pesado, vino la labor, vino la faena. Vino ese trabajo que a usted ya lo tiene cansado. Vino ese trabajo que a usted ya la tiene cansada, que ya no aguanta qué hacer, por causa de que nuestro primer padre pecó. Y cuando pecó, cuando desobedeció, Dios le dijo, bueno, Adán, como consecuencia, con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. O sea, pues vas a trabajar duro. De otra forma no lo vas a poder hacer. Y usted me dice, pero hay gente que no trabaja duro, hermano, no sudan. Por ejemplo, los ladrones. ¿Cómo no cuando los van persiguiendo? Sí. También les toca su sudadita de vez en cuando, y cuando va siguiendo a alguien. Así es que, cómo no, la palabra de Dios de alguna forma se cumple y se va a cumplir. Entonces, hermanos, lo que vemos en la eternidad es una ocupación de servicio. Usted no sabe, mire, no nos ha sido revelado todavía lo que vamos a hacer totalmente en el cielo. No nos ha sido revelado. Solamente sabemos que vamos a ir allá. Como cuando alguien se va para Estados Unidos y dice, bueno, voy a ver qué hay, o no sabe qué es lo que voy a hacer. Se va médico y va a lavar platos, ¿eh? Se va un profesional y va como ingeniero de piso. Pero lo que pasa es que si aquí humanamente hablando no sabemos lo que nos toca hacer en otro lugar, imagínese el cielo, cuando el cielo pertenece a toda la jurisdicción, pertenece a Dios. Lo importante es que al llegar al cielo la Biblia dice que vamos a estar alabando al Señor. Pero quiero volver. ¿Cuándo es levantada la iglesia? Antes de la gran tribulación. Acuérdense que esta es una de las partes medulares ahora. Dios nos va a trasladar, mis hermanos, antes de que venga la aflicción a este mundo. Antes de que venga el tiempo de prueba, el periodo de prueba. Antes de que venga el gobierno del anticristo, antes de que venga todo eso que sabemos, que los cielos se van a encender y que esto se va a hacer, va a llover fuego, que va a llover azufre, antes de que venga todo eso, Dios va a levantar a la iglesia. No se ande creyendo usted de esas personas que dicen que la iglesia va a pasar aquí la gran tribulación. No. No ande creyendo absolutamente nada de eso. ¿Por qué es que la gente dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación aquí? Porque se confunden con el texto de la séptima trompeta y la final trompeta. La séptima trompeta es una cosa y la final trompeta que llama a la iglesia es otra cosa. Téngalo bien marcadito eso. La última trompeta o la final trompeta es para bendición de la iglesia. En la final trompeta se van a levantar los muertos, resucitados y ya glorificados. En la séptima trompeta vienen juicios de Dios, castigos de Dios sobre este mundo. O sea que es totalmente distinto. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque después que la iglesia ha llegado allá, imaginémonos, hermanos, el tiempo de alabanza que va a haber allá, el tiempo de adoración, que va a ser muy, 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 muy extenso. Póngale usted meses, años, pero mucho tiempo. La Biblia, acuérdese usted que en el capítulo 5 hay una expectación de un rollo. ¿Te tiene cuántos sellos? 7. Y la Biblia dice que nadie puede tomar el libro de la mano derecha de Dios, que lo tiene así. Nadie lo puede tomar. Y nadie es capaz ni digno de desatar los 7 sellos. Esos 7 sellos son juicios. Que cada vez que el Señor desate un sello, vienen juicios. Vienen juicios. Y ahora la palabra del Señor dice que en el versículo 7, que tomó, capítulo 5, 7, tomó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono, o sea, de la mano derecha de Dios. Y el versículo 8 dice que cuando hubo tomado el libro, hubo truenos, relámpagos y hubo bastantes cosas, porque ya se sabe que media vez él tomando el libro, algo va a suceder. ¿Quiénes están presentes? Ahí está presente la iglesia. Y ahí están presentes millones de ángeles que van a presenciar esto. Y hermanos, termina la inauguración de la llegada de la iglesia al cielo. Termina en el capítulo 5. Ya. La iglesia ya llegó. Ya sabe qué es lo que le pasa. Pero hoy van a dejar un momento a Jesucristo porque va a estar bastante ocupado. Él va a estar ocupado abriendo los sellos. Abriendo los sellos. Nadie sabe qué hay ahí. Nadie sabe qué es. Muchas cosas son simbólicas y las vamos a ver. Pero veamos entonces el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Está titulado Los Sellos. A partir del capítulo 6 de Apocalipsis, hermanos, todo es juicios. Todo es ¿qué? Sorpresas. Todo es manifestación del poder de Dios. A partir del versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, usted ya no va a ver alabanza de parte de la iglesia, aunque más adelante en el capítulo 7, en el capítulo 14 del 1 al 5 se ve una alabanza de los 144,000. Pero a partir de este momento vienen los juicios. Ahora, ¿qué es un juicio? Juicio es un castigo. Es un castigo. Y Dios lo va a mandar para probar, dice la Biblia, a todos los que moran en la tierra. ¿Cuál es el primer juicio que Dios manda a la tierra? ¿Cuál es el primer castigo? Después que la iglesia es levantada. El anticristo. El anticristo. Veamos el versículo 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Uno. Y él dice categóricamente, vi. Yo lo vi. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí una voz de los cuatro seres vivientes. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Y qué fue lo que pasó? Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Déjeme decirle una cosa bien importante. que yo espero que estas cosas, hermanos, ustedes las guarden en su memoria, no se les olvide. Nosotros sabemos que hemos sido creados por Dios. Dios es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A partir de la apertura de los sellos, uno se da cuenta de cómo comienza a obrar un poder diabólico infernal que va a estar sobre la tierra en toda su plenitud. A esto la Biblia también le llama el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad, según Timoteo capítulo 3, versículo 16, habla que el misterio de la piedad es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios fue manifestado en carne y comienza señalando. Ahora, el misterio de la piedad es una cosa. El misterio de la iniquidad es otra cosa. Es Satanás, el anticristo y otro ser que vamos a conocer más adelante que va a aparecer. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque, mis hermanos, todo el misterio de la iniquidad es un misterio de imitación. Bien, todo lo que Dios hace quiere imitarlo a Satanás. Lo único que no ha podido imitar es crear, porque Dios no le ha dado el poder para crear al diablo. Nunca. Ya lo hemos dicho aquí, que el diablo no ha hecho ni la más pequeña pulga que existe. No puede hacer nada. Hay quien dice, los alacranes son hechos por el diablo. No, hermano, son hechos por Dios. Pican porque se defienden. Pero eso no significa que son hechos del diablo. ¿Va a pensar usted que solamente las palomitas y los conejitos son hechos por Dios? No. Las serpientes son hechas por Dios. El diablo no ha creado nada, no puede crear nada, no tiene facultad para crear. Y si no, ya no se hubiera metido en problemas el diablo. No puede. Pero de ahí, aparte de lo que es la creación, todas las cosas que Dios ha hecho, el diablo ha querido imitarlas, pero ha querido imitarlas para confundir a la humanidad. Una de ellas es lo que usted está leyendo aquí en el capítulo 6. Mire, les quiero hacer una pregunta, porque ustedes lo saben, y quiero que con todo valor me contesten. Cuando Jesucristo aparezca, que venga con su iglesia, ¿cómo va a venir? No oigo. No, pero ¿cómo va a venir? Físicamente, ¿cómo va a venir? En un caballo blanco. Va a venir en un caballo blanco. Claro, de ahí los demás, como la droga en la noche, cierto, todo eso, pero va a venir en un caballo blanco, así se va a manifestar. Y eso lo dice el capítulo 19 de Apocalipsis. Y aquí uno montado en un caballo blanco y comienza a describirlo. Pero ahora vea usted cómo aparece el anticristo en este capítulo. ¿Cómo aparece? En un caballo blanco. En un caballo blanco. ¿Por qué aparece en un caballo blanco el anticristo? Porque viene confundiendo. ¿Y a quiénes va a confundir primero? Es a los judíos. Los judíos, ustedes saben, hermanos, que los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías. Para ellos no ha nacido el Mesías todavía. Ellos siguen engañados diciendo que tiene que venir el Mesías y que los va a liberar, y lo están esperando y todavía lo están esperando. Y cuando el anticristo venga, lo van a aceptar como el Mesías, porque viene con características que la Biblia señala que Cristo iba a venir. Por ejemplo, viene como príncipe de paz. Viene trayendo paz. Entonces, claro, el anticristo viene trayendo paz. Igual a como ellos lo están esperando. ¿Y qué es lo que la Biblia señala? Que van a firmar tratados de paz con el anticristo, los judíos. Hermanos, miren, cuando el anticristo venga, va a estar esto bien convulsionado. Esto va a estar tremendo. Es más, cuando Jesucristo venga a levantar la iglesia, quiero decirles que así va a estar este mundo. Convulsionado. Va a haber guerras. Y en ese momento, cuando la peor crisis de la tierra esté aquí, va a aparecer el Señor, va a llevar a la iglesia primeramente, Pero entonces el anticristo va a aparecer para quitar ese clima de guerra y entonces la gente lo va a aceptar como el hombre que trajo la paz. Vea cómo viene, montado en un caballo blanco. ¿Qué significa el color blanco? Paz. Cuando alguien viene que está peleando en los ejércitos y él no quiere que lo maten, ondea una bandera blanca, que significa paz. Paz. Él viene montado en un caballo blanco. Y miren las descripciones. Miren las descripciones. Dice que el que lo montaba tenía un arco. ¿Verdad que no tiene flecha? No trae flecha. ¿Por qué no trae flecha? Porque él no viene a pelear. Solamente viene a vencer. Y usted me dice, ¿cómo es que viene a vencer si no va a pelear? Es que él va a vencer con la astucia de un gobernador. Sale venciendo y para vencer. La gente lo va a aceptar. Miren, hermanos, cuando la iglesia sea levantada, por eso es que allí en 2 Tesalonicenses, quiero que lo vean conmigo, por favor. Allí en el capítulo, en el versículo 7 del capítulo 2 del 2 Tesalonicenses, dice: porque ya está en acción, ¿qué cosa? El misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Es decir, hay un misterio que no puede trabajar porque hay alguien que no lo deja trabajar. Hay un poder del diablo que quiere trabajar, pero hay alguien que no lo deja trabajar, no le permite. Hay un poder satánico que ya quisiera sacar todas las fuerzas y todas las garras, pero no puede sacarlo porque hay alguien que no lo deja sacarlas. Y dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que él, ese que lo detiene, a su vez, sea quitado de en medio. Si me prestan atención, quiero explicarles esto. Miren, hagan de cuenta y caso que agazapado está el poder del mal, listo para entrar, hermanos. Miren, eso está como cuando un ladrón va a entrar a su casa y solo está esperando que usted se vaya, porque usted va a salir y está escondido en un matorral el ladrón y dice: ya van a echar llave, ya se van a ir. Y cuando se va, él entra y hace todo cuanto desea hacer. Así está en acción el misterio de iniquidad, listo. Y dice que hay quien lo detiene, no lo deja actuar. Y cuando este sea quitado de en medio, dice, entonces va a entrar y se va a manifestar, dice el siguiente versículo, aquel inicuo. Se va a manifestar el anticristo. Es lo que está pasando en el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis. Se manifiesta. Y usted me dice, ¿cómo es que se manifiesta? ¿Quién es el que es quitado de en medio? Es cuando la iglesia es trasladada. Cuando ustedes sean levantados con Jesucristo, entonces el anticristo aparece aquí. Y usted me dice, ¿y qué tanto estorbo le hacemos nosotros al anticristo? ¿Sabe una cosa? Le hacemos un gran estorbo, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en la vida. A nosotros, miren, hermanos, estando nosotros aquí, nadie puede aparecer diciendo que es Jesús. Imaginémonos que en estos momentos están anunciando y dicen: miren, ahí en la parte tal de San Salvador está un hombre que es Jesús. Va un grupo de cristianos, y cuando el grupo de cristianos llega, desaparece, porque no nos puede engañar. Él va a engañar a mucha gente, pero el poder que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros somos estorbo. Mire que dice que hasta cuando sea quitado en medio este, entonces va a aparecer el inicuo. Nosotros somos estorbo, hermanos. Por eso la gente, mire, la gente no nos quiere. A la gente le caemos mal. A la gente le estamos haciendo estorbo. Imagínense, es tanto así que donde está una iglesia no pueden poner una cantina. No pueden ponerla. Porque dicen que de gracia, porque está esa iglesia ahí, no podemos poner la cantina nosotros. Es que somos estorbo. Cuando ya nos vayamos, entonces van a poner las cantinas que quieran. Cuando ya seamos trasladados, entonces van a poner los prostíbulos que deseen. Pero mientras estamos aquí, estorbamos. El Espíritu Santo que tenemos no permite que el mal se manifieste. Fíjense, hermanos, que muchas personas han aparecido diciendo que son el Mesías y no han prevalecido. y han trabajado, pero en continentes donde no hay iglesia. Por ejemplo, allá está ese señor llamado Sai Baba, allá en la India. Allá no hay evangelio. Y como no hay evangelio, la gente lo ha aceptado. Y dicen que es un iluminado, una revelación. Y la gente va, de aquí de El Salvador van. Hay funcionarios que van. Van a verlo. Porque él es un brujo, una especie de brujo. Él le puede materializar cualquier cosa en el momento. Y él puede hacer muchas cosas, pero con un evangélico no puede hacerlo. Hace poco que vino un mentalista y que se presentó por televisión, no sé qué, todo lo que estaba haciendo, y antes de la presentación, una de las cosas que dijo es que él quería saber si no había ahí ni un protestante. Hermanos, cualquier brujo que venga haciendo musarañas, nomás está un hijo de Dios presente, ya no le sale nada, porque tenemos al Espíritu de Dios. ¿Crean? Sí, hermano. Sí, hermano, es imposible. Nosotros le estorbamos, nosotros no dejamos que se manifieste el poder de la iniquidad. Ahora usted me dice, pero hay mal, sí hay mal. Pero hay pecado, sí hay pecado. Pero el gobierno que va a oficializar todo ese mal no puede manifestarse todavía. Escuchemos esta pregunta.
No, solo quería hablar respecto a lo que dice usted del poder diabólico, que no puede manifestarse cuando hay un cristiano ahí cerca, presente. En cierta ocasión, hermano Antonio García, que fue miembro de aquí, ya no se congrega, aquí se fue, pero en ese tiempo él estaba muy bien en el Señor. Y una vez él andaba por el mercado, y ahí estaba un hombre que tenía una gran rueda y haciendo un montón de musarañas, y el hermano se acercó para ver qué pasaba, y inmediatamente el hombre ya no pudo hacer nada. Entonces se le quedó viendo, y entonces le dijo a los dos ayudantes que tenía ahí que lo sacaran, que lo fueran a llevar por allá, porque él era el motivo por el cual él no podía hacer sus trabajos ahí. Y lo echaron al hermano, y hasta entonces el hombre pudo trabajar libremente.
Sí, bueno, eso es cierto. Ahora, imagínense ustedes por qué la Biblia dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solamente hay quien al presente lo detiene, es decir, le impide trabajar. El anticristo no puede venir ahorita y nadie puede decir fulano es el anticristo. De vez en cuando aparecen diciendo algunas personas fulano es el anticristo. No puede aparecer. Hasta que Jesucristo levante a su iglesia. Hasta que la iglesia sea quitada. Usted me va a decir, bueno hermano, ¿y por qué es eso? Porque la iglesia tiene la mente de Cristo. Hermano, mire, uno bien siente. Cuando una persona está fingiendo y llega queriendo fingir que tiene el poder del Espíritu y todo, el Espíritu Santo le hace sentir. Y dice, no, esta gente es. Cuando alguien viene por ahí diciendo, mire, buenas noches, mire, soy un pastor, pero fíjese que fui asaltado, me robaron los documentos, y el Espíritu Santo le dice, te está queriendo engañar. No es. Eso sucede. Eso sucede. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Entonces, claro, ahorita está el misterio de la iniquidad. Y se nota. Y hermanos, y usted sabe, toda cosa vale, menos la iglesia. A nadie se le impide su trabajo, solamente a la iglesia. Pero es porque las fuerzas del mal están luchando. ¿Sabe una cosa? Que cuando Pablo entró a Filipos, una muchachita decía, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian la verdad. Siempre lo decía. Y dice la Biblia que ya muchos días le hostigó a Pablo eso y le sacó el demonio. Y la palabra de Dios dice que se le fue la ganancia a los hombres. ¿Y sabe por qué le sacó el demonio? Porque Pablo sabía que lo que estaba operando ahí no era una cosa buena, era una cosa mala. Por eso la Biblia pide al cristiano que pida a Dios los dones espirituales y entre ellos que pida el discernimiento del Espíritu Santo. Que lo pida, para que no se deje engañar. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y más adelante dice, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, y si fuera posible engañarán a los escogidos, si fuera posible. Eso es si fuera posible. No dice que lo van a hacer, pero si fuera posible van a tener tanto poder que pueden engañarlos. Pero la Biblia por eso nos previene. Ahora entonces, el Señor abre el primer sello de Apocalipsis. Y ahora sí, como la iglesia ya no está, por aquellos hermanos que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, quiero decirles que están equivocados, porque el anticristo no aparecería si la iglesia estuviera aquí. No puede aparecer. Y ese es otro argumento. Si usted está guardando argumentos para señalar que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ese es otro argumento. Que estando la iglesia aquí, el anticristo no puede aparecer porque la iglesia detiene el surgimiento del anticristo. Pero como hoy la iglesia ya no va a estar, se la llevó el Señor. Ahora el anticristo aparece, y mire cómo aparece. Dice que aparece montado en un caballo blanco y sale venciendo y para vencer. Porque hermanos, el anticristo va a ser victorioso. Viene como emperador. Entonces es un juicio de Dios el anticristo. Es un castigo de Dios. La Biblia en 2 Tesalonicenses dice que este poder viene para castigar a aquellos que no creyeron el amor de la verdad para ser salvos y van a creer en la mentira. Van a creer en la mentira. Imagínense qué tremendo es eso, hermanos, que usted después de ser hijo del Señor, que después de ser cristiano, pueda llegar a creer en una imagen. Imagínense. ¿Qué fracaso sería? Ya no se puede. Entonces, el primer juicio es el anticristo. ¿Pero cómo viene? Una paz falsa. ¿Cuánto va a durar esta paz? Se cree, mis hermanos, que va a durar esta paz aproximadamente 3 años y medio. Los pueblos van a vivir bien tranquilos y van a decir, este era el Mesías que esperábamos. Y él se va a presentar por las cámaras de televisión para todo el mundo, va a dirigir mensajes y la gente lo va a exaltar, lo va a alabar y lo va a vitorear siempre. Pero ellos no saben que quien ha aparecido allí no es un simple gobernador. Según el capítulo 13 de Apocalipsis, es una bestia. Es una bestia. Es infernal. Tan es así que le pido que vea el efecto después de que él deja de ser lo que va a ser. El segundo sello. Y miré y aquí. Bueno, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, quitó el nudito, le quitó el sello al libro. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? La paz falsa que había dado el anticristo. La paz mentirosa que el anticristo había dado. Aparece este y quita la paz de la tierra y dice que se matasen unos con otros y se le dio una gran espada. Porque hermanos, miren, a partir de la mitad de la última, de los últimos 7 años, acuérdense que el Señor va a venir y va a levantar la iglesia y le va a llevar para que esté 7 años allá con él, en una fiesta. No es que solamente 7 años vamos a estar con él, ni solo 1000 años aquí en la tierra, no, es una eternidad. Pero como 7 años son los de la gran tribulación y el Señor no quiere que su iglesia esté, se la lleva. Entonces, la gran tribulación consta de 7 años, pero la primera mitad de los 7 años solamente es un gobierno del anticristo en forma política e inteligente. A los 3 años y medio, el anticristo se quita la máscara. Y es lo que sucede. Comienzan matanzas, guerras. Y hermanos, se comienza a gestar la tercera guerra mundial. Que eso va a ser sangriento. Comienza además a perseguir al pueblo judío en una forma indiscriminada. Va a matar a todos los judíos. Dios, en su misericordia, envía unos predicadores. La Biblia en el capítulo 7 de Apocalipsis, del 1 al 8. Pero específicamente del 3, del 4 al 8, habla de 144 mil predicadores que van a venir. Oiga bien, 144 mil predicadores que van a predicar en todo el mundo, tratando de salvar al pueblo judío que está lejos de Dios, porque el pueblo judío es el foco o el objetivo principal del anticristo. Entonces lo que quiere el anticristo es destruir al pueblo judío. La palabra de Dios dice que se le van a entregar en las manos del anticristo al pueblo judío, y se le va a entregar a la nación de Israel en las manos del anticristo, para que el anticristo haga lo que quiera con ellos. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 7 que el anticristo hace guerra contra los santos del Altísimo y los vence. Los vence. Los va a quebrantar. Van a sufrir, hermanos, como ustedes no tienen una idea. El pueblo judío va a sufrir. Y la Biblia en Jeremías capítulo 30, versículo 7, a este tiempo le llama la aflicción de Jacob, la angustia de Jacob. Van a estar angustiados. El anticristo va a levantar a todo el mundo contra ellos, y en todo el mundo los va a odiar. Vean, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial hubo un hombre que era un tipo del anticristo. Se llamó Adolfo Hitler. Él levantó contra el pueblo judío a todas las naciones de la Europa Oriental. Y quiero decirles que murieron 6 millones de judíos masacrados. La historia dice, un librito que logré comprar en Israel, que se llama Holocausto, señala cómo ellos eran llevados a unas fábricas en donde los metían, y los metían como que los iban a bañar, y cuando ellos entraban abrían unas válvulas de gases y eso lo absorbían, y se les deshacía la piel y los hacían jabón. Para no exagerarles, se cree que entre los años esos anduvo vendiéndose jabón que no se sabía que era del cuerpo del pueblo judío. Ahora, ¿quién? Y cuando uno llega allá, y hermanos, eso está lleno de fotos, y fotos que ustedes no se imaginan, de todas las masacres, y los guías dicen, ¿quién pudo inventar esta máquina humana para que tuviera tanto odio y tanta destrucción? Porque los metían, hermanos, y por eso antes nos enseñaban que en cada cementerio judío había una caja de jabón sepultada en todas partes del mundo, como un símbolo de que ya están sepultados sus hermanos. Mató 6 millones. ¿Sabe usted qué significa 6 millones? Toda la población del Salvador, incluyendo gente que está fuera del país. Es como que mataron a todos los que vivimos en El Salvador y no dejen uno tan solo. Los mataron. Y a otros los llevaban a campos de concentración a trabajar de una forma pesada, a los ancianitos de 50 a 80, a 90, ahí los tenían trabajando. Hermanos, hicieron atrocidades. Un hombre llamado Adolfo Hitler, que yo no dudo que ese tipo está en el infierno, está en el tormento, ya que se murió. Ahora, eso fue un hombre. Piensen ustedes lo que el anticristo va a hacer. Si viene con todo el odio, viene con el poder del diablo. ¿Sabe usted que el anticristo no va a reinar porque le dan el poder político, porque lo eligieron? El anticristo va a reinar porque dice la Biblia que Satanás le da todo su poder, su dominio y su autoridad. Va a dominar con el poder del diablo. Hermanos, va a ser un Dios. Va a ser un Dios. Si lo único que no va a poder hacer es crear, de ahí va a poder hacer descender fuego del cielo y va a hacer cosas espantosas, maravillosas inclusive. Y la gente dice la Biblia que va a creer a esos milagros. Ahora vea la consecuencia. Lo acepta la gente, pero en el segundo sello aparece que él trae guerras y la gente se mata una a otra. Se le dio una gran espada, dice la Biblia. Van a haber matanzas. Pero no se aflija, usted no va a estar aquí, usted va a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor, definitivamente. No hay que afligirse, no hay que temer. El versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré que aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo con un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Hambre. El primer caballo significa paz. gobierno satánico. El hambre, mis hermanos. ¿Por qué va a haber hambre en esos días? Nos preguntamos. Porque usted sabe que las bombas van a destruir todo. Se van a secar los árboles. Se va a secar la hierba verde. Se van a morir los peces del mar. Se va a morir el ganado con el granizo que va a caer. Entonces va a haber hambre. Y lo que ustedes oyen mencionar aquí, 6 libras de trigo por un denario, y 6 libras y tantas libras de cebada por un denario, es lo que una persona comía en el día, en aquel tiempo. Y que se podía comprar con el sueldo del día. Lo que nos está señalando es la escasez. Por eso es que el anticristo va a usar el sello 666 para poder ofrecer comida a la gente que se deje sellar. Por eso es que el anticristo va a usar el sello 666 en la mano derecha o en la frente, porque con ese sello la gente va a poder ir a recibir comida gratis, va a ir a poder recibir todo gratis, pero la gente que no se deje sellar no va a poder y va a haber hambre. Póngase a pensar usted los niños gritando a la mamá, mamá, ah, tengo hambre. Y la madre diciendo, no, pero si me dejo sellar, condeno. Pero niño, mamá, tengo hambre. Piense usted qué vida más aflictiva se va a vivir para esos tiempos. Y estoy predicando este mensaje no para la iglesia, porque ustedes son salvos, hermanos. Ustedes se van a ir con el Señor. Lo estoy predicando para la gente que no conoce al Señor. Que sepa a lo que se va a enfrentar si no quiere conocer a Jesucristo. Que sepa lo que le espera. Y para no dejar esto a medio andar, voy a leer lo del cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto sello viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, o sea, el lugar de tormento le seguía. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Hermano, va a haber muerte de todas formas. ¿Sabe cuánto es la cuarta parte de la tierra? 1.500 billones en habitantes. Pero si es la cuarta parte de la tierra, el globo es otra cosa. Pero en estos momentos, ya hay 6.000 millones de habitantes en el mundo, serían 1.500 millones de habitantes muriendo por la fiebre de la tierra, muriendo por esta causa. Vea cómo el mundo, y ahora vienen las epidemias. ¿Qué va a hacer el mundo con 1.500 millones de muertos? Sin poderlo sepultar. Vienen las grandes pestes, las grandes epidemias. Y por eso, y mire que dice, que el que va muriendo se va yendo al infierno. Dice que el ave es de día. Lo que significa es que el que va muriendo, como murió sin el Señor, va cayendo al tormento una sola vez. Amparado de fuego, sino al tormento. ¿Se dan cuenta que vale la pena ser a Jesucristo como el Salvador? ¿Se da cuenta usted que por eso la Biblia dice que el Señor libra de la ira venidera? ¿Por cuánto dice el versículo 10 de Apocalipsis 3? ¿Por cuánto ha guardado la palabra de mi paciencia? Yo también te guardaré de ahora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hermano, la iglesia va a ser libertada por el Señor antes de él. Crean, va a ser raptada, va a ser trasladada, vamos a desaparecer en una vez y un cerrar de ojos. O bendición de Dios por haber aceptado a Cristo. Hoy, como les digo,